en el garage. Colecciones.
Estacionate en el garage.
La canción popular viaja más allá de lo escuchado. Navega en tiempos presentes y pasados. En el mar de lo sensible y lo diverso. Habita en la memoria de lo posible y lo imposible, con su sabia alquimia de lo disfrutable. El Garage. Decimotercera temporada haciendo radio universitaria.
Pero qué gusto encontrarnos y reencontrarnos nuevamente a través del 89.1 y uniradio.edu.uy. Bueno, en esta magia de garaje, en esta magia que nos encuentra jueves a jueves y que me contaron de un matriarcado que se había formado acá.
Que ya nos disolvieron todo de golpe. Estábamos tan felices con el matriarcado que habíamos formado el jueves pasado que de golpe vino el señor, puso todo en orden y nos destrozó todo.
Yo pedí permiso para entrar al garaje, había un candado puesto y me dijeron, bueno, Diego Varela, nuestro operador, dijo, bueno, está bien, acá tengo la llave, me la dejaron, pero solamente por hoy, me dijeron. Vamos a ver el jueves que viene. ¿Es así, Natalia? ¿Cómo le va? Bienvenida, Natalia Acuña.
Muchas gracias, ¿cómo están todos? ¿Bien?
Bienvenida, Gabriela Gion.
Un gusto.
Bienvenida,
Diego
Varela. Bienvenidas y bienvenidos a todos ustedes. ¿Es verdad lo del matriarcado, Nati?
Y bueno, sí, un poco como que llenamos el estudio de mujeres, pero igualmente sí te extraño.
Bueno, muchas gracias. Ah, mirá, eso es verdad. Eso es verdad. Dice que estuvo buenísimo, que hubo masitas, que hubo, no sé, masitas aparte. ¿Masitas? ¿Quién trajo las masitas?
Bueno, Luz Ale, Ferreira. Todo no se puede contar.
No sé. Bueno, la cosa fue que acá tuvimos un programa precioso con Dura Tierra y Luz Ferreira. Qué lindo. Che, qué voces, ¿eh? Qué bueno.
Fue increíble, increíble, realmente.
Qué bueno, ¿no?
Tienen unas voces esas mujeres potentes.
La pasaron genial. Y el show dicen que estuvo muy bueno, ¿no?
Sí.
Diego Varela. Y hubo un invitado garayero al final. Sí, ¿cómo estuvo, Diego, ese show de Lu? ¿Cómo salió eso?
Ahora sí.
Acá.
Bárbaro. No, impecable, la verdad. Nos quedamos quienes fuimos con ganas de y un poco más porque, bueno, en realidad Lu está como armando las... todavía sus primeras canciones, todavía no ha editado un primer disco.
Ah, claro.
Así que fue un poco más breve de lo que todos hubiéramos querido, pero la verdad que fue tremendo. Estaba llena.
Claro.
Llena de verdad. No es como así un sentido figurado, sino que estaba llena de punta a punta la Isla Rosa y fue muy, muy lindo. Y Dura Tierra, la verdad, ¿no? Que tremendo descubrimiento.
Sí, impresionante. Sí, la verdad que sí.
Tiene una música impresionante. O sea, yo escuchaba, bueno, una de las canciones que pasamos y realmente te mueve el piso. Está genial.
Sí, aparte los descubrimos a raíz. Está buenísimo eso cuando un artista viene y ya te manda los temas y tenés que familiarizarte porque no siempre uno tiene todo escuchado. Es imposible tener todo escuchado en el impresionante mundo de producción musical que hay, nomás acá en la región.
Pero más allá de que la conozcamos o no, Dura Tierra tenía una música especial que te contagiaba y te hacía involucrarte de alguna manera en los temas, ¿no? Sarabá, que era un tema que escuchaba por primera vez al preparar la entrevista, te invitaba a moverte continuamente con esa música. Claro.
Si andan por ahí, si están llegando a sus casas, si están conectados a través de sus dispositivos móviles, sus celulares, o en sus vehículos, o en la bici, o en el monopatín, por supuesto, ¿por qué no? Váyanse quedando y estacionando en el garaje porque tenemos un momento muy especial en nuestro bloque Colecciones dedicado al gran Jorge Curi.
Que iban cantan.
Perfecta y en el cielo temblorosas lloran de amor las estrellas.
Y esas voces están reconocibles por algunos, por muchas garayeras y garayeros que andan en la vuelta, y por muchos tantos no, ya va a tener que ver con este comienzo de colecciones. ¿Por qué? Porque el legado de Jorge Curi deja más que una huella, un surco en la cultura uruguaya. Hace poquitos días se nos fue el gran dramaturgo Jorge Curi, el gran director Jorge Curi. Y bueno, desde su comienzo en la dirección teatral allá por 1973, combinó sus conocimientos de arquitecto en el manejo del espacio teatral y la escena. Y este a su vez en relación a todo lo que es el espacio edilicio donde se desarrolla la misma escena. El arte de saber ubicar al actor o al músico, por ejemplo, así lo hizo en el teatro Shakespeare and Company, que posteriormente se llamó La Candela, más conocido como La Candela, y que ahora funciona allí sobre la zona del shopping Punta Carretas. Pero en aquel momento estaba sobre 21 de septiembre y, bueno, el propio Jorge Curi puso en escena por vez primera nada más ni nada menos que a estas voces que estamos compartiendo, a los señores Los Que Iban Cantando. Pero también se dedicó a hacer otras tantas genialidades de puestas y direcciones como El Herrero y la Muerte, Doña Ramona, ¿Quién le teme a Virginia Woolf? O la ópera de Dos Centavos, o también, por supuesto, su participación y su visión arquitectónica, como decíamos anteriormente, en la colaboración que hizo el propio Curi en la recuperación del Teatro Victoria de Montevideo, un centenario teatro de nuestra ciudad.
Pero hay vasos comunicantes en el espacio de las artes escénicas. El teatro con la música, o en este caso, mejor dicho, las personas actuando la música en el espacio escénico. Fue así que un joven grupo, allá por mediados y fines de los 70, que se dio a llamar Los Que Iban Cantando, Jorge Lazaroff, Jorge Bonaldi, Jorge Dipólito, en los comienzos Jorge Alemire, Luis Trochón, y luego la incorporación de Carlos da Silveira, recurrieron a directores escénicos y musicales para asesorarse respecto a la puesta en escena que cambió la visión de esta música popular uruguaya en un escenario. Recurrieron a Jorge Curi, Jorge De Nevi y Miguel Marosi. En Los Que Iban Cantando, detrás de las voces, investigación del musicólogo Guilemire de Alencar Pinto, se recuperan algunos tramos de entrevistas entre las que Jorge Bonaldi cuenta.
Sabíamos que íbamos a intentar una jugada importante, como para realmente llamar la atención. Y llegamos a la conclusión que teníamos que ser observados y dirigidos muy minuciosamente. Y bueno, empezamos a ensayar en el Conservatorio Nemus, si no me equivoco, bajo la mirada atenta de unos cuantos, como Miguel Marozzi, como Carlos Martins, como Víctor Cuña y Jorge Curi, que fue el que hizo la dirección. Y bueno, gente que después se comenzó y se siguió acoplando cuando las cosas ya tuvieron más forma, como Coriuna Arionian, Omar Grasso, el propio Jorge De Nevi también estuvo en la aparición, es decir, en el comienzo, en lo que fue, él mismo fue, además, quien bautizó a nuestro conjunto.
Jorge Curi, cuenta Guilherme de Alencar Pinto, se encargó de coordinar la parte escénica, y al igual que Marosi mantendría ese rol en los tres espectáculos armados por el grupo en el bienio 1977-78. Era una persona especialmente apta para una tarea de este tipo, una vez que además de su amplia experiencia teatral tenía formación musical, tocaba bien el piano, instrumento que estudió de joven en el Conservatorio Moro, ya había dirigido espectáculos en que la música era protagonista, muy especialmente en la segunda edición de Cantando a Propósito, con Daniel Biglietti. Los Almareños, That's a Fair, varios de los espectáculos teatrales que él conoció junto a su compañera Mercedes Rein y que dirigió, daban a la música un rol muy destacado, y en alguno de ellos había participado Lazaroff, además de músicos muy cercanos, como Canzani, Da Silveira. Y también habían tenido a Marosi como director musical, así que de alguna manera todo cerraba.
Y Jorge Curi interviene en esta conversación y agrega: todo esto fue por inspiración de Lazaroff, ¿no? Que era un genio en todo lo que hacía, en todas las ideas que tenía, como compositor, como cantante, como persona, era originalísimo. Y él me llevó ahí a Shakespeare and Company para que yo los dirigiera. Pensaba que yo era necesario. Lazaroff era de esa gente que mostraba la admiración que te tenía y se trabajaba muy bien. Además, era muy espontáneo. No había nada elaborado en él. era puro corazón, aparte de unas tremendas condiciones artísticas que las tenía de sobra. Eso ya estaba armado por ellos y era un espectáculo que no tenía mucho movimiento. Además, el Shakespeare era como un tubo, así, largo, la sala y allá un escenario chiquito al fondo, ¿no?
¿Cuáles eran las pautas en lo escénico?
Mira, siempre que yo me enfrentaba a un grupo de músicos, lo que me proponía era que lo importante era que ellos cantaran y se les oyera bien y estuvieran cómodos, ¿no? Porque el espectáculo no era cuando yo dirijo, no era igual a cuando dirijo una obra de teatro, que quiero hacer una puesta en escena que valga por sí misma. Al principio, en la primera que hicimos, hicimos muy poco. Yo me manejaba sobre todo con movimiento de luces y cuando podía con algunos movimientos de ellos. Había una luz general que cambiaba y unas luces concentradas en cada uno cuando cantaba. Era un grupo que era cada vez uno tocando lo suyo y eran muy distintos, ¿no? Entonces yo les cambiaba las luces o intervenía un poco en el orden de la estructura del espectáculo, pero delicadamente. Y, por ejemplo, logré que cuando pusieran o cuando ponían partituras no se les cayeran al suelo, porque, bueno, eso realmente no está bueno. Y además trataba de eliminarle los ruidos inútiles. Esos ruidos que haces, viste, cuando te acercás con una silla, ¿viste? Se corre la silla, ese ruido, bueno. Y también otra cosa que traté era que no se pusieran a afinar antes de tocar, que eso era otra cosa que a mí me ponía histérico. O sea, que todo se mantuviera como un espectáculo armado, con cuidado, para que las cosas no salieran por casualidad.
Hasta aquí nuestra colección garrayera con la dramaturgia de Jorge Curi, en la escena musical de Los que iban cantando.
Y también, por supuesto, el recuerdo a un grandísimo artista de este país, que bueno, que nos dejó hace pocos días, pero como decíamos, más que una huella es un surco, con varios Florencios, varios reconocimientos recibidos y, por supuesto, obras inolvidables en esas puestas en escena. Y bueno, justamente nos tenemos que ir con Los que iban cantando. Y bueno, qué mejor que esta canción que abría colecciones con Retirada del maestro Rubito Lena.
Los que iban cantan.
Perfecta y en el cielo temblorosas lloran de amor las estrellas. Suena antigua una música perfecta y en el cielo temblorosas lloran de amor las estrellas. Noche,
noche.
Suena antigua una música tan alta que en el cielo las estrellas tienen vaga la mirada. Suena antigua una música tan alta que en el cielo las estrellas tienen vaga la mirada. Noche,
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 noche.
Suena antigua olvidada y en el cielo las estrellas están mirando qué pasa, están mirando qué pasa, están
están mirando qué pasa. Están mirando qué pasa. Están mirando qué pasa. Están mirando qué pasa.
El Garage. Más música, más poética, un sentimiento.
Estás escuchando Uniradio 89.1 FM.
Montevideo Post Punk 2. Vuelve el festival que te trae la selección musical de DJ Ron Brunner y los shows de Lautremont, Amnesia, Marcelo Márquez Ropus y La Memoria. Sábado 17 de agosto, 22 horas, en Tazú Rock Bar. Entradas 150 pesos, capacidad limitada. Apoya Uniradio.
This station is now the ultimate power in the universe.
Twitter, @ Uniradio de la...
El Garage.
Cuando yo pronuncio tu nombre desde el monte, me respondes. Dentro de tu río se esconden arcoíris, horizontes. Suenan los tambores en tu nombre, van a celebrar. Se revela luz llegando al mar. Cuando yo me baño en tus aguas, acaricias mis entrañas. Muchos encantados te extrañan. Tierra dulce te reclama. Suenan los tambores en tu nombre, dicen la verdad. Isla del encanto en mi memoria, luz llegando al mar. Suenan los tambores en tu nombre, dicen la verdad. Una maravilla se revela, luz llegando al mar.
Y esta bellísima voz que escuchábamos, de este cantante, compositor, músico, multiinstrumentista, tenemos el placer de tener por primera vez acá a Sebastián Jantos, que la otra vez tuvimos una nota telefónica maravillosa, pero hoy lo tenemos acá en vivo y nos vino a cantar esta bellísima canción, Tu Nombre. ¿Cómo estás, Seba?
Hola, muy bien, muy bien, muchas gracias.
Qué lindo, sí. Qué lindo tenerte acá realmente. Estuvimos escuchando muchas canciones tuyas, yo conocí algunas, y tengo un saludo para hacerte, te manda saludos Sergio Alastra.
Qué maestro, bien ahí.
Contanos un poquito, desde muy pequeño comenzaste a estudiar música,
sí,
interesándote por varios instrumentos, ¿verdad? La guitarra, la percusión, el bajo, el acordeón. Pero, ¿de dónde surge ese amor por la música? ¿Hay algún familiar, alguien en la familia que se dedicara
sí,
a la música?
Sí, mi familia fue así, es bastante musical, digamos. Ya mi viejo tocaba la batería, y había batería en casa, guitarra, unos bongos. Y se escuchaba mucha música, una gran colección de discos también, de así súper variopintos, ¿viste? Había mucha música y de calidad de diferentes partes del mundo. Y también en lo de mis abuelos, yo me estaba mitad y mitad, digamos, mitad en la casa de mis viejos y mitad en la de mis abuelos, también era de escuchar mucha radio. Y que la música era una compañía importante, así estaba presente. Entonces estaba desde chico bastante incentivado con eso. También la casa de Tres Cruces, también teníamos una vecina chonga que estaba vinculada al teatro. Entonces también yo desde chiquitito, así estaba de nacer prácticamente en ese vínculo de escuchar música, de lidiar con arte, de estar dentro de esa realidad, digamos.
Qué más, qué bueno. Participaste en varias agrupaciones después, ¿no? Cuando fuiste como creciendo. Pero una de las más conocidas fue Cursi.
Exacto.
Ahí va. Ya en esa época, donde tocabas como músico invitado, tocando el acordeón.
Tocaba el acordeón, después también pasé a tocar guitarras, percusión también.
¿Y ahí ya hacías tus propias canciones? ¿Empezaste a componer o todavía no?
Bueno, sí, hay algunas composiciones previas a la época cursi, digamos, a entrar a tocar ahí. Y medio como que fue más o menos cuando en mi última etapa en Cursi, donde maduró mi primer disco, digamos. Yo siempre tuve una relación a veces no tan ordenada con la música, y de ahí eso de que también de que me gustan varios instrumentos. Este, como que tengo también varias personalidades. Entonces cada una de esas personalidades se relaciona distinto con la música también, y tiene sus momentos. Y todo eso dentro confluyendo en una misma persona. Entonces, en la época, digamos, que entré a tocar en Cursi, yo estaba más ligado, digamos, o mi relación con la música iba más como de músico instrumentista, acompañante, digamos. Si bien siempre creaba y ya en el hecho a veces de improvisar melodías en un solo o de ir pensando música, siempre lo hice, estaba más vinculado a ese aspecto, digamos, de mi relación con la música. Si bien ya componía por una cuestión de necesidad, también de expresión, pues no era tan fácil para mí ese poder relacionarme hablando. Entonces a veces también la canción y el tocar era una forma de vincularme que estaba buena. Y
de a poquito te fuiste animando.
Y de ahí me fui metiendo, exacto. Y en un momento fue una necesidad súper grande así de hacer mi música y mis canciones, que fue lo que deparó en mi primer disco. Y en cierta medida centrarme un poco en ese aspecto de mí, digamos. Y reconocerme. Yo creo que fue recién después que salió mi primer disco, que estuvo pronto eso, que se empezaron a escuchar los temas, que yo me reconocí como cantautor, digamos, como intérprete de mis propias músicas. Ese momento era algo que no lo tenía muy pensado o muy encasillado, digamos. Estaba ahí, siempre la música, parte importantísima de mi vida, siempre estudiando y pesquisando una cosa, pero
no dándole la prioridad.
Como no sabía, como dije, claro.
Claro, qué genial. ¿Cuáles son las canciones que más te gustan de las que grabaste en tu primer disco, en tu primer trabajo discográfico?
En mi primer disco creo que así, quizás sean las que más perduraron. Además, una 100%, Yochi con Jazmines, es una música que me gusta mucho y que también me acuerdo así que me reimpresionó después que trabajamos con Diego Drexler las tomas y parte de la producción del disco. Se fue a mezclar a Buenos Aires por Román Varas, que también es un músico y productor que metió su mano ahí, mezcló, grabó instrumentos. Fue súper importante. Y cuando vino, me acuerdo cuando vino la versión de Yoche, así para escuchar esa primera premezcla, fue un momento de emoción, una canción que ya me gustaba mucho y encontrarla ahí, y eso fue bastante emocionante. Después Jugo de Mango es otra canción que me gusta mucho y que también sigue formando parte del repertorio. Milongongu Way, también de ese primer disco. Y me gusta todo, digamos. Ese por ejemplo, ahora estábamos resucitando con Mario Falcao El Tado del Mar, que es una canción de ese disco. Así que a él le gusta mucho también y que a mí también. Y vamos a. En un show que vamos a hacer, van a pintar.
Van a reflotar ahí. Claro. ¿Y qué estilos se fusionaron en ese disco?
Ahí hubo de todo. Ese disco, justamente. Fíjate que dentro de los temas que se eligieron, ahí hay composiciones de casi, no sé, de los 17, 18 años hasta el momento que lo grabé, que fue en el 2008. Ahí tenía 28 años, entonces, bueno, habían pasado 10 años. Habían canciones que tenían un periodo de 10 años, entonces ahí había mucho para elegir, para ver con qué me identificaba en ese momento, qué era lo que más me estaba, lo que mejor me estaba representando. Y se eligieron esas. Y ahí salió la. Pero fueron bastantes.
Mezclando que, por ejemplo.
Un poco. Ahí había candombe como, mezclado, digamos, como una parte fundamental de mi paisaje sonoro también, viste, desde chiquito también escuchando cuerdas y escuchando candombe canción y. Entonces, eso está en el ADN compositivo. Bueno, todo lo que es la música brasileña del nordeste, también la influencia de Jobim y la bossa nova, que también influenció a un montón de músicos de acá que me gustaban, también como Fernando Cabrera, Jorge Drexler, Galemir, en fin, bueno. El propio Eduardo Mateo, obviamente muy influenciado, pero fue el movimiento de la bossa nova y ciertas armonías y cuestiones. Por ahí, el reggae también, la música percusiva. Si bien ese disco es un poco más minimalista en su ropaje, y eso hay una cuestión de que muchas de esas composiciones parten desde lo rítmico, entonces también hay eso ahí, tiene un poco de todo. Y de también cómo yo veía algunos de esos géneros en ese momento también, exactamente, claro. Exactamente.
Que varía mucho, claro, porque uno va creciendo también.
Sí, totalmente.
Seba, ¿te gustaría cantarnos una canción ahora?
Sí.
Dale.
Vamos a hacer una canción de ese disco.
Buenísimo.
¿Qué tal?
Estaba tan cansada la memoria de tanto recordar. Los músculos muy bien tonificados de tanto caminar. Maquillaje mascarando el sueño y el reloj sin dominar. (Risa) en stand-by. Y en la mirada aroma de jazmines, y en el perfume un laberinto de recuerdos, un caminar con el sopor del mediodía y el corazón exhausto de tantos inviernos. Y en la mirada aroma de jazmines, y en el perfume un laberinto de recuerdos, un caminar con el color del mediodía y el corazón exhausto de tantos inviernos. Sensual misericordia y picardía de diva. Una esperanza casi omnipresente y un toque de vanidad. Un tanto distraída que se pierde sin querer. Alguna pena nómada en las aguas de un océano de miel. Con el sopor del mediodía y el corazón exhausto de tantos inviernos.
Muchas gracias.
Muy lindo, muy lindo. Seba, ¿querés contarnos cómo era el nombre de esta canción que estabas cantando?
Yochi con jazmines.
Y el disco que tanto nombramos y estuvimos diciendo para que la gente también pueda buscarlo, para que lo pueda comprar. ¿Cómo se llamaba?
El disco es el disco Fui Yo.
Fui Yo.
Y bueno, no está para comprar en ningún lado. No hay ediciones físicas de hace tiempo. Este fue un disco que salió por Perro Andaluz en un momento y no ha sido reeditado.
Pero se puede ver, se puede escuchar y se puede
y
ver.
Y todavía no está en Spotify.
Ah, pero en YouTube.
Pero pronto va a estar. Está en SoundCloud y sé que está en Intercambio Uruguay, que es un blog de intercambio de música uruguayo. Está, sé que ahí está para y se puede conseguir, pero prontamente va a estar en Spotify también.
Está bien de bien. Buenísimo, porque así la gente también puede saber y puede también recurrir
claro.
a comprarlo, a ver, ¿no? Un poco cuál es tu discografía.
Eso.
Nos estabas contando de que tus primeros discos también se pueden percibir una clara influencia de la música brasileña. Como nos comentabas en Nota Telefónica el otro día también. Pero, ¿cómo fue esa experiencia de ir por el nordeste del Brasil y estar viviendo esas experiencias de la música de allá, ¿no?
Estuvo buenísimo, o sea, justamente pensando en esta canción, recuerdo ahí más o menos el año 2010, fue el momento de las primeras que yo viajé a Brasil bastante a estudiar primero y conectarme también, digamos, con varias de esas manifestaciones folclóricas. Que yo ya venía investigando desde bastante tiempo atrás. Y por supuesto que ya había incurrido en componer músicas usando esos ritmos y esos estilos, digamos. Y fue recontra fuerte, así, por ejemplo, ir a tocar shochis y otras músicas de mi repertorio que tienen influencia, así, o pueden ser leídas como Bayam, o porque hay músicas también por toda Afroamérica, digamos, que comparten algunas células, rítmicas comunes, pero... Entonces estuvo increíble, porque fui a tocar, por ejemplo, a Juazeiro Dunorchi, que en el estado de Ceará, que era cerquita de la ciudad donde nació Luis Gonzaga, por ejemplo. Entonces yo decía, pa, era una locura, ¿ves? Estar tocando música mía cantada en español, la música de los tipos. Se ha pasado todo por nuestro matiz y todo lo que pasa, ¿no? Pero fue una experiencia súper linda, es interesante.
Qué interesante, sí. Claro que sí. Y contanos una cosa, para tu primer disco también participó Diego Drexler, como lo decías hoy en la producción.
En la producción, exacto.
Jorge Drexler puso la voz a la canción.
La voz era 100%, 100%. Sí. En el Yochi con Jazmines el invitado es Fabián Krut, es el cantante de Cursi,
¿Y cómo estuvo esa experiencia de fusionar las voces ahí?
Ah, buenísimo. Para mí era todo nuevo, era mi primer disco y ya había grabado algunas cosas, pero como te decía, como instrumentista no he estado tan cerca del proceso de grabar. Aprendí muchísimo ahí, ¿no? Sin duda, del proceso de cómo se va construyendo todo, ¿no? El arreglo del tema, lo que va quedando plasmado ahí, cómo funciona. O sea, de todas formas, intuitivamente, yo por escuchar mucha música desde siempre, había pensado también que, por ejemplo, en este caso, la particularidad de la voz de Fabián venía muy bien con cosas que decía el tema, en el modo en que él colocaba la voz, su forma de decir. También yo, hasta incluso la canción, cuando la compuse, me acuerdo que ya me imaginaba su voz cantándola. Ese es otro ejercicio que me gusta bastante hacer y tiene eso que ver con las múltiples personalidades, que a veces ya desde la composición me imagino la música cantada por un intérprete X. Entonces eso también me ayuda a colocarme en cierta atmósfera sonora también. Es interesante.
Qué bueno. Hoy le decía, no creo que fue ayer, que le decía a Alejandro y a Gabriela que hay pila de canciones que realmente me encantaron tuyas, pero Los mares del ritmo.
Ahí va, qué bueno.
¿Qué canción que tiene un swing increíble? Ajá.
Eso es disco hoy. Ese es mi segundo disco. Y es la música que lo abre. Ese sí está en Spotify, en todas las disquerías. Si quedan algunos en Purpuria, Entrevero, por ejemplo, se pueden conseguir algunos.
Bien.
Yo ahora no tengo más, pero pronto van a venir algunos. Así que voy a tener ahí.
¿Y ese segundo disco, cómo fue esa producción?
Bueno, eso fue luego de... Pasó un tiempo, digamos, y desde mi primer disco, después de la experiencia de grabarlo, que sería tocarlo. Y ahí pasaron un montón de cosas. Estuvimos bastante tiempo trabajando con Javier Cardelino, que lo conocí cuando él era baterista de Cursi. Y yo fui, ya había dejado oficialmente la banda, digamos, pero fui a hacer unos cambios o participar de unos toques de invitado, no me acuerdo bien ahora. Y ahí lo nos conocimos, ahí tocamos juntos todo el repertorio del disco. Fui yo y giramos bastante, tocamos en varios lugares de Montevideo, la presentación del disco con él, tocamos en el interior bastante también, y incluso en Buenos Aires tuvimos algunos toques también, y estábamos grabando algunas cosas juntos, haciendo algunas cosas juntos. Después él tomó otros rumbos, viajó, y ahí quedó todo como un momento que ya tenía un montón de músicas que se habían incorporado al repertorio, producto también de eso. Tuve la oportunidad después de presentar el disco Fui Yo acá, y que en un momento después de ese primer boom, digamos, de cuando salen los discos, era difícil conseguir toques, estaba siendo un poco complicado mostrar el trabajo, vino así como anillo al dedo la oportunidad de ir a Porto Alegre, una investigación a través de Mario Falcao y otros amigos fui conociendo allí, y me abrió pila la cabeza, ¿viste? Fue muy lindo ver cómo recibían también nuestra música con los brazos abiertos y estuvo interesante eso. Fue muy bueno, ¿sí? Y cambió bastante. Después, porque fue como una necesidad viajar a mostrar mi trabajo a otros lugares y generar vínculos con otros músicos.
Y la también recepción, de ahí, ¿no? Que tenés
Entonces, eso que fue pasando también fue madurando muchas de las canciones que después pasaron a formar el repertorio del disco Hoy. Muchas se estuvieron tocando en vivo en esos primeros viajes y esas primeras giras por Brasil, entre 2010 y 2011. Y ahí, bueno, fue como un momento. Previamente a eso, participé también de la producción de un disco de Damián Goularte. Y ahí arrancó el vínculo con Diego Jans, que fue con quien después coprodujimos ese disco, el disco Hoy, y un disco posterior, que es con Mario Falcán, que se llama Muamba. También y ese también fue un proceso sumamente rico y creativo, de participar tocando varios instrumentos, arreglando. Fue un disco también, si bien tuvo, por ejemplo, la colaboración de un montón de músicos de acá, de Brasil, de uruguayos radicados en Europa, también tiene un montón de invitados y es súper colectivo. También es súper individual en eso, que fue un disco mucho más trabajado por mí, digamos, desde lo arreglístico, un montón de ideas, de fusiones rítmicas y texturas también de la orquestación de las músicas y todo. Tuvo así mostrar también mi lado de vinculación también con lo afrocubano y con el candombe de un modo un poco más presente que con el disco anterior. Son esas más o menos las,
porque además, claro, yo no lo dije más temprano, pero en realidad tuviste la posibilidad de acompañar a muchísimos artistas, ¿no?
Exacto.
Como instrumentista, tuviste esa posibilidad y me imagino que debe haber sido genial y de mucho aprendizaje.
De todo eso se aprende muchísimo, sí. Y para mí, que siempre me gustó realmente estar estudiando y investigando cosas nuevas, con cada músico que uno tenía una experiencia de tocar, era sumamente rica, sí, sumamente rica, y aprendía en todos los sentidos. De toda persona con quien uno interactúa, se enriquece, ¿no? Ni que hablar desde la música siempre. Una interacción musical, uno está aprendiendo algo, así. Está bueno, es una de las magias que tiene así la...
Completamente.
La música.
Seba, ¿y ahora en qué estás a nivel musical? ¿Qué estás produciendo, algo? ¿Estás haciendo...?
Bueno, ahora sí, unas cuantas. Estamos en la etapa de mezcla de un disco que hicimos con Guillermo Maidana, que es un músico de Paysandú, también acompañado a varios músicos de la región. Y ahora, bueno, un trabajo que tenemos varias coautorías ahí, que transita el universo de la canción, pero también la música instrumental. Hay un montón de composiciones instrumentales, ahí tiene también bastantes fusiones rítmicas. Es bastante bailable, si se quiere, en ese sentido, porque tiene, si bien se pasa por distintos estilos, hay un centro en la percusión y un trabajo así con el afrobeat en general, y va como por ahí. Estamos en la etapa de mezcla de ese disco, así que pronto va a estar en la cancha, y buscando financiamiento para mi tercer disco como solista. Digamos, hay un repertorio nuevo que vengo tocando desde hace tiempo, varias de esas canciones, y bueno, eso en cualquier momento vamos a arrancar con eso, que es importante. Ahora se vienen unos cuantos toques también en este así en formato de guitarra y voz, en una movida muy linda, que se llama el festival La Comunidad, que trata de 8 artistas, 8 bares, que vamos a tocar durante 8 semanas, durante 8 fines de semana en esos diferentes espacios. y va a haber de todo, hasta sorteos y todo, hay un montón de... Va a estar bueno acompañar esas movidas, todo tiene su, Instagram y Facebook, y por ahí se pueden enterar.
Contales de vuelta a la gente entonces por dónde pueden enterarse para ir, bueno, a ese tipo de espectáculo.
Está, la comunidad tiene un un Instagram que no recuerdo ahora cómo es, pero bueno, también está el mío, que es seba.jantos. Y también tengo Facebook y página de Facebook, entonces me pueden encontrar fácilmente. Y ahí siempre voy a estar anunciando, ¿sí?, todas las fechas que se vienen. Voy a estar tocando en Paysandú también, seguramente la primera semana de septiembre. Y bueno, y después también seguramente saliendo para afuera un poco sobre fin de año, sobre noviembre y diciembre. Hay bastantes cosas, creo que se viene un lindo cierre de año.
Qué genial. Seba, queremos agradecerte mucho por haber venido. Y bueno, te vas a despedir con una canción.
Eso, vamos a hacer los mares del ritmo. Que...
Ay, qué lindo.
Que te gusta.
Y que la tenemos guardada por ahí también.
¿Eh?
La tenemos guardada.
Claro.
La mejor que la toques.
Navego por los mares del ritmo, me baño en las aguas de la pasión. Navego por los mares del ritmo, me baño en las aguas de la pasión. Ah, ah, ah. Me voy camino a la playa, me pierdo en la carretera. Tu sonrisa es verdadera y verdadero es el arte de descubrir cada parte de una tarde placentera. Navego por los mares del ritmo, me baño en las aguas de la pasión. Navego por los mares del ritmo, me baño en las aguas de la pasión. Que me encontró allí, justo en el instante que vi luz en mi cabeza. Navego por los mares del ritmo, me baño en las aguas de la pasión. Navego por los mares del ritmo, me baño en las aguas de la pasión. Ya ha superado el percance, instalados en la arena, se disipa toda pena y se amplifica el sentido. Se descubre que se ha ido la ansiedad que nos condena. Para patina da 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 te varara fa da da tun tan te te pa po ta tu tun tun tun. Vivo por los mares del ritmo, me baño en las aguas de la pasión. Navego por los mares del ritmo, me baño en las aguas de la pasión. Que me encontró allí, justo en el instante que vi luz en mi cabeza. De la pasión acá en Uniradio estamos cantando ahora. Hace calor, no se cree, porque afuera es una ola que viene del polo norte y viene del polo sur y que confluyen aquí, que hace calor infinito en Uniradio cantando bonito. Navego por los mares del ritmo, me baño en las aguas de la pasión.
¡Qué divino, Seba!
Muchas gracias.
Aplausos.
¡Qué lindo!
Bueno, impresionante. Seba, muchísimas gracias por acompañarnos. Y la
por
verdad
favor,
que,
un placerazo.
Me imagino que la gente que te está escuchando en este momento y que te va también a escuchar a través del podcast, Es muy bueno el contacto y nuevamente que hayas estado en esta casa, ¿no?
Por favor,
que hayas llegado,
un placer.
Que hayas llegado y que hayas compartido la música con todos nosotros y con toda la gente de aquí y de donde sea, es emocionante.
Sí, muy contento.
Muchísimas gracias, querido.
Y está buenísimo que esté Unirradio, digamos, una cosa que pasa que justamente eso que comentábamos, en todas esas giras y en esos lugares, siempre los lugares más receptivos para la difusión y comunicación de estas cosas son las radios universitarias. Y para mí es un honor estar por favor acá ahí,
querido,
y ayudando en cierta forma a esto.
Bueno, te agradecemos mucho, en serio, Seba. Precioso escucharte en vivo, tenerte aquí. Así que te esperamos pronto,
eso,
nuevamente.
Y nosotros, querida gente, vamos a volver luego de una pequeña pausa, pero les recordamos que estamos siempre a través de nuestras redes, por WhatsApp y Telegram, 092-555-982, a través de Instagram, Garaje.
De Facebook también, Garaje Uni.
Y, por supuesto, Instagram, y vamos a decir garaje.uni.
El garaje.
La Facultad de Información y Comunicación informa que el curso de Educación Permanente, Creación y Realización Radiofónica en Multiplataformas, dictado por el profesor Fernando Salis, pospuso su fecha de comienzo para el día miércoles 21 de agosto. Por tal motivo, las inscripciones se mantendrán abiertas hasta el domingo 18 de agosto a las 18 horas.
Uniradio 89.1 FM, uniradio.edu.uy.
El garage.
Dormite tranquilo, que todo va a pasar. Mamá está contigo, yo ya voy a llegar. Mira la luna, que yo la voy a mirar. Le contaré un cuento para que lo pueda soñar. No tengas miedo.
Fue músico y artista plástico suizo-uruguayo. A los 3 añitos ya emigró a Lugano, Suiza, país de origen paterno, donde cursó primaria y parte de la secundaria. Pero en 1981 regresó a este Uruguay para culminar el bachillerato. Entre los años 86 y 90 asistió a la Escuela de Bellas Artes e inició sus estudios en UTU, de donde se graduó como profesor de dibujo y pintura. Pero ya en 1987, muy tempranito, cuando Montevideo explotaba de rock and roll y de bandas, creó su primera banda, como tenía que ser, su primera banda, Camarón Bombay, donde también estuvo su hermana invitada. Y a partir de 1995, inició, una carrera larguísima como solista que va a continuar siempre. Por allá por 1995 publicó el disco La Iguana en el Jardín, con clásicos como I What Did You Do It, un clásico de los 70, junto al querido Negro Rada. Por allá por el 97 publicó el disco Zebras, Nácar y Rubí, calificado como Candombe Dance. Ya parecía maquillado por esa época en su estilo desenfadado e histriónico. Por allá por el 98, su participación como productor de La Vela Puerca, de su primer disco Descarado, donde se puede escuchar de todo y todo mezclado con murga, hip hop, jazz, folclore, una explosión ya en aquella época en el primer disco de La Vela. Y siguió la historia. Pero bueno, la historia sigue y va a seguir con este querido señor, que bueno, que crecimos juntos, como tantos, en este Montevideo, y que bueno, que nos tocó estar siempre de alguna manera cerca de él. A veces físicamente y a veces no tanto, a veces a través de preciosos festivales de jazz que nos llegaban o preciosos espectáculos
que se organizaban aquí. Estaba viniendo una vez por año y siempre, por supuesto, allí con su hermana reunido, siempre era la posibilidad de estar volviendo, y es así. Por lo tanto, un chau es un hola, Claudio, es lo que te decimos desde acá, desde este garaje, desde esta modestísima producción, desde esta modestísima radio, pero con un corazón enorme. Y ese dormite tranquilo es algo así como que vos, que más podés pedir al sol. Vos podés sí pedir al sol, Claudio. Tenés guitarra y tambor y, por supuesto, siempre vas a estar agradecido de la vida. Cosita buena es lo que despide este garaje. Señoras, un placer haber hecho este programa con ustedes y con el querido Diego Varela.
Igualmente, realmente un muy lindo programa.
Gracias. Los acompañamos Claudio Acuña, la querida 07, y por supuesto Gabriela Gioni, quien les habla, Alejandro Puch. Bueno, cositas buenas de Puerto Mestizo. Un chau es un hola, Claudio, siempre.
Mamá está contigo. Hermanos, siempre por algo se dan. Lo que te ha preparado también el azar. Sabes, no soy el primero en decirlo. Por eso las cosas siempre por algo se dan. Ya ves que estamos aquí y es porque nos toca. Bien, venga lo que tiene que venir. Sea las cosas malas, yo prefiero las que son lindas mejor. Por eso le pido a mi santa que me tire un montón de cositas buenas. ¿Qué más puedo pedir? Si a mí la vida me deja jugar de nuevo, ¿qué más puedo pedir al sol? La lluvia, te toca el viento, te toca el sol, te toca la pena, también la alegría y el amor. No dejes que nada espere, la vida hace siempre lo que quiere. Más vale echarle picante y hacer que las cosas se vivan bien para adelante. Las cosas, hermanos, siempre por algo se dan. Lo que está preparado también el azar. Sea las cosas malas, yo prefiero que sigan bonitas mejor. Por eso le pido a mi santa que me tire un montón de cositas buenas. ¿Qué más puedo pedir? Si a mí la vida me deja jugar de nuevo, ¿qué más puedo pedir al sol? Yeah.
radio sigue siendo el medio por excelencia.
Por excelencia.
Ya que puede transmitir cualquier mensaje a cualquier lugar en cualquier momento.
A cualquier lugar.
Univadio. 89.1. Universidad de la República.